Mercado Abierto, con Laura Blanco.
Escenario para los mercados financieros, para la economía y, por lo tanto, para las decisiones de inversión que nosotros tomemos. ¿Cuál es? Le pedimos su diagnóstico al director de inversiones de Avante. Les acompaña en Capital Radio Ángel Olea. Ángel, gracias por estar con nosotros en Mercado Abierto. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Más pesimista o más optimista? ¿Por dónde empezamos? A ver, el escenario que sea nuestro punto de partida.
Bueno, nosotros siempre comentamos que nos gusta mantenernos emocionalmente estables y evitar un poco todo este ruido y estas emociones que se producen en los mercados, pero lo que sí es cierto es que estamos en un momento en el que a lo mejor hay una cierta sensación de cansancio, ¿no? De la macroeconomía, pues está desacelerando. Los mercados, este verano hemos visto algún otro susto también, uh-huh, con caídas en las bolsas y bueno, yo creo que probablemente nosotros estamos moderadamente optimistas, porque, bueno, pensamos que, entre otras cosas, la renta variable se ha convertido en el activo por defecto si quieres generar algo de rentabilidad. Los americanos, que les gusta mucho esto de los acrónimos, lo denominan TINA, There is no alternative.
Y la represión financiera, ¿no?
Efectivamente, y esto pues cada vez es más evidente, ¿no? Porque sobre todo en Europa, pues los tipos de gobierno sobre todo cada vez están más en terreno negativo o muy planos, y ahí la rentabilidad que se puede esperar a medio plazo es muy baja, ¿no? Entonces nos quedamos con la renta variable en un momento en el que a lo mejor esas sensaciones no son tan buenas. Es verdad que las economías están desacelerando, pero bueno, también mirándolo un poco desde fuera, yo creo que hay temas que se han arreglado, se están en vías de solución. Italia, que era un problema para Europa hace 6 o 9 meses, pues parece que eso por lo menos nos va a dar un respiro medio largo.
Sí, se ha resuelto rápido, ¿no? Sí. Había mucho ruido y de repente se ha calmado todo.
Sí, eso se ha calmado bastante y va a estar calmado durante un tiempo. El Brexit, que llevamos ya 3 años con él, pues a lo mejor hasta llegamos a una solución medio buena durante los próximos meses. Y la guerra comercial, donde yo creo que el incentivo de Trump es claramente por llegar a algún tipo de acuerdo, aunque sea de mínimos y más tendente a los acuerdos comerciales, que no a otros temas más de largo plazo, como puedan ser temas de patentes o de transferencia tecnológica, incluso de hegemonía entre las dos grandes potencias mundiales, que eso va a estar ahí durante un tiempo. Pero bueno, que hay temas ahí que ahora mismo pesan en los mercados y que pueden llegar a solucionarse, ¿no? Y ahora empezamos, además, aparte de todo esto, a hablar de la necesidad de políticas fiscales, ¿no? Que yo creo que la semana pasada, sobre todo en el Banco Central Europeo, las manifestaciones de Draghi estos últimos días, pues van un poco por ese lado, ¿no? Que la política monetaria, ya los efectos pues van siendo cada vez más marginales y que necesitaremos probablemente activar temas más de política fiscal en los próximos meses o años.
Es curioso que los bancos centrales en Estados Unidos bajando tipos de interés, en Europa rescatando el QE, se produzcan en un entorno en el que, no tanto en Europa, más en Estados Unidos, la bolsa está a las puertas de nuevos máximos históricos, está muy cerquita. ¿Cómo comemos esto? La situación económica es un poco débil, pero sin embargo las bolsas tiran. Podemos dejar al lado a lo mejor la española, ¿no? El caso de nuestro mercado. ¿Podemos incluso predecir que volveremos a asistir a un boom en los índices gracias a la liquidez de esos bancos centrales que acaba yéndose a los mercados? ¿Ese es el diagnóstico que hay que hacer de un posible escenario en mercados?
Bueno, pudiera ser. Yo creo que sobre todo Europa se ha quedado un poco atrás porque seguimos un poco con un estigma ahí de que Europa le cuesta mucho avanzar, que no llegan progresos, que son muchos países para tener los temas claros. Y bueno, si realmente vemos que se soluciona, ya se ha solucionado por lo menos durante un plazo importante Italia, y que el Brexit vemos que llega a un fin y la guerra comercial, en vez de escalar, desescala o llegan a un tipo de acuerdo que hace que, sobre todo la actividad manufacturera, que es la que está muy baja y en terreno que indica recesión manufacturera, pues eso se recupera de alguna forma. Probablemente estemos hablando dentro de unos meses de que la actividad vuelve a mejorar algo. Es verdad que probablemente no sea nada muy espectacular, pero muy distinto a esta sensación un poco pesada que tenemos de que las economías pues se desaceleran, que no hay fondo en la actividad manufacturera. Y bueno, yo no lo descartaría, ¿eh? Estados Unidos está en otra situación bien distinta. Tiene la bolsa en máximos, como has dicho, tiene el paro prácticamente en mínimos. Yo creo que ellos se aferran también un poco a que la inflación, las expectativas de inflación les ha caído y están por debajo del, uh-huh. del 2%, a pesar de que ahora mismo el dato puntual de inflación esté por encima. Y bueno, yo creo que, como dijo Powell en esta reunión, no en la anterior, pues es una bajada preventiva o de medio ciclo, teniendo en cuenta que hay incertidumbres, que la guerra comercial a nivel mundial.
Sí, pero le viene muy bien a las bolsas, de paso, ¿no?
Sí, le viene bien porque, claro, todo lo que sea tipos más bajos, pues reactiva algo el crecimiento, ¿no? Y además, Estados Unidos, para la vivienda, los tipos largos es muy importante que estén mantenidos porque el tipo de referencia que se toman son los tipos a largo plazo, ¿no? Hace un año más o menos los teníamos en el 3,20 el 10 años americano, ahora lo tenemos en el 1,70. Esto para el consumidor americano es un alivio, ¿no? Por esos menos tipos en la compra de viviendas.
Renta variable, sí, pero en bolsa, en este momento vale todo. ¿Cómo hacemos la criba? ¿Por sectores, por países?
Bueno, nosotros somos más de hacer la criba por países y luego delegamos en los gestores en los que invertimos, pues cómo se posicionan ellos sectorialmente. Nosotros por países lo que veíamos a principios de año y era una situación un poco anómala de los últimos ejercicios es que todo nos gustaba en diciembre. Había un pesimismo importante, las bolsas habían caído casi un 20% y nos salía hasta atractiva la bolsa americana, que es algo que nos ha costado más durante los últimos años. Yo creo que estos 9 meses las bolsas se han recuperado en general bastante, sobre todo la americana, que está en máximos, no se puede decir lo mismo de ningún otro mercado, y por lo tanto ahora lo que estamos haciendo es tener algo menos de Estados Unidos dentro de una posición global que tenemos en las distintas regiones, y algo más sobre todo en Europa, emergentes, y algo en Japón, ¿no? Pero bueno, nuestra apuesta ahora más en renta variable, sobre todo Europa.
De Europa siempre se espera, de la renta variable europea, que acabe tirando. Y no sé si lo va a conseguir o no lo va a conseguir.
Sí, es algo así como la eterna promesa, ¿no?, de la renta variable.
Y cada vez que llega la temporada de resultados, pues es que no cumplen o solo cumplen algunas, ¿no?
Sí, pero bueno, lo que está muy claro es que el Banco Central Europeo va a seguir apoyando. Ahora tendremos oportunidad de cuál es la línea de actuación de Lagarde en noviembre y ver cómo continúan esos estímulos monetarios. Y lo que cada vez se hace más palpable, y dijo Draghi en la última reunión del Banco Central Europeo, es que todos los miembros del Consejo que votaron, lo que tenían muy claro, y el comentario fue unánime, en que ahora hay que dejar paso a la política fiscal. Yo creo que van siendo cada vez más conscientes de que realmente lo que a estas alturas va a ser más potente para la reactivación económica es medidas fiscales más que monetarias.
¿Cree usted que si la cosa se pone muy fea, se llegaría por parte de la entidad del Banco Central Europeo a comprar directamente acciones de empresas?
Bueno, no hay que descartarlo. El presidente de BlackRock se lo dijo hace un mes a Draghi, ¿no? Le dijo que por qué no compraba acciones europeas, y es el camino que ya han iniciado otros bancos centrales como el japonés y como el suizo, ¿no? O sea, que no sería algo descartable. Es verdad que en Europa siempre los consensos son más complicados porque intervienen muchos países, pero bueno, yo creo que es una herramienta que tiene el Banco Central Europeo y que si las cosas se ponen mal, pues puede utilizarla. Pero no sé, yo por estas dos últimas semanas veo, fíjate que en el último consejo, en la última reunión del Banco Central Europeo, le preguntaron a Draghi si se estaban debatiendo algunas fórmulas más novedosas, tipo la teoría monetaria moderna, que es una especie de mezcla entre política fiscal y monetaria, y dijo que no se estaba, no estaba en el debate del Banco Central Europeo. Y ayer Draghi, bueno, está a dos meses, un mes y pico de irse, dijo que el Banco Central Europeo debería estudiar medidas de política como la teoría monetaria moderna, en la que hay una especie de conjunción entre política fiscal y política monetaria, ¿no? O sea que yo creo que aunque Draghi dijo que no lo estaban debatiendo, yo creo que eso sí que lo estaban debatiendo, lo que pasa es que no lo podía decir en ese momento, ¿no? Pero yo creo que la línea va más por ahí para los próximos meses o años, ¿no? En Europa.
Las medidas fiscales que se piden se dirigen sobre todo, o se le pide sobre todo a Alemania, ¿no? Estamos a expensas de lo que pase con la economía alemana, el resto de economías y la parte en la que les toque el resto de mercados financieros, de mercados de renta variable o de renta fija.
Sí, Alemania ha tenido una... Ha vivido una situación privilegiada en todos estos años de gran globalización, porque era un país que se dedicaba a producir y a exportar muchísimo, ¿no? Sobre todo a China. Ahora con la guerra comercial, pues se ha visto que lo que antes era una virtud, pues en determinados momentos puede ser un defecto, ¿no? Porque le pesa mucho más que otros países la parte industrial y manufacturera. Alemania lo bueno que tiene es que tiene pólvora que utilizar, tiene una deuda sobre PIB muy baja. Claramente la puede utilizar, son de los de déficit cero, o sea que no han tenido un déficit presupuestario durante los últimos años, y bueno, acaban de anunciar estos últimos días un paquete para energías renovables de 54.000 millones de euros. Que entra en recesión Alemania, ya está muy cerca, podría entrar o no, pero bueno, está muy cerca, pues tienen margen para seguir haciendo cosas. Realmente el país que tiene ahora mismo más margen, a lo mejor Holanda y algún otro país del norte de Europa, es Alemania, ¿no? Y es el país más grande de la zona euro, y bueno, pues el impulso ahí sería importante, ¿no? Yo creo que probablemente haría falta algo más, como dijo Guindos también hace unos días, el vicepresidente del Banco Central Europeo, más a nivel de Europa, no solo de un país determinado, pero bueno, se irá viendo, ¿no? Yo creo que habrá que ver cómo evoluciona la economía y si esta desaceleración puede ir encontrando un suelo que luego con una posible solución del Brexit o la guerra comercial pueda volver a coger algo de impulso, pero si no, pues yo creo que vienen por ahí las medidas.
¿Qué potencial tiene, por lo tanto, la bolsa en el viejo continente?
Bueno, potencial. Nosotros tenemos un gestor de renta variable europea y él nos habla siempre de que el potencial del Eurostoxx son los 4.000 puntos. Estamos en 3.500, pues podemos hablar de una revalorización del 10-15% aproximadamente para la bolsa europea, ¿no? Esto es un objetivo móvil. Esto es a 12 meses. Normalmente las... Uh-huh. Pues bueno, las economías crecen nominalmente a niveles del 6%, un poco más que puedan generar las empresas. Lo normal es que los beneficios a medio y largo plazo crezcan un 6-8%, y eso sea a partir de ese nivel de objetivo que puedas tener, pues lo que pueda seguir creciendo los índices a medio plazo, ¿no? Un 6-8% anual.
¿Qué sería para usted en este momento? Un cisne negro. ¿Qué podría venir a trastocarnos?
Una de las cosas que más me preocupan, y yo creo que no está tan en la mente de la gente, es el petróleo. El petróleo es verdad que parece que el tema de Arabia Saudí...
Ha quedado en nada, ¿no?
Ha quedado en poco, porque sí, ya han recuperado buena parte de la producción y parece que hay algo de excedente a nivel mundial. O sea que si se queda aquí no es ningún problema, pero un fallo o un nuevo ataque, o si se paraliza la producción en un sitio importante, pues podría ser un tema que se llevará el precio del petróleo a 80-90 dólares, y eso a mí me preocuparía más. El precio del petróleo, hay muchas economías que son muy sensibles, los mercados emergentes, Europa, Japón, Estados Unidos no, porque ya es exportador de petróleo. Pero eso sí que es un impuesto al consumidor, que es la parte de las economías que todavía está funcionando muy bien. Entonces, si tú atacas al consumidor vía los precios del petróleo, pues yo creo que eso es un tema que está un poco ahí de soslayo y que a mí me preocuparía que realmente hubiera una subida importante del precio.
Ángel Olea, director de inversiones de Avante, con el escenario para la economía, para la macro y también para los mercados. Gracias por explicárnoslo en Capital Radio. Hasta otra.
Muchas gracias a vosotros.